De nuevo recibimos a Javier Ruiz. Hola, Javier.
Hola, hola, Raquel.
Empezamos con una frase, con un epitafio, nada más y nada menos. Yo traje la sonrisa a la psiquiatría.
Así es, así es. Esa es una frase muy de Moreno y que, bueno, como todos los eslogans, son cortos y no reflejan demasiado, pero sí te abre como un pórtico a su mundo, porque eres un gran pensador, pero que genera un mundo muy rico.
Nace en 1889 en Rumanía, pero su familia es de origen búlgaro.
Sí, su familia era sefardí. Este es un gran pensador sefardí por todos los cuatro costados.
Y aquí no hay dudas de su mediterraneidad, ¿no?
No, él es un sefardí por los cuatro costados y parece que su mamá se llamaba Paulina. Uh-huh. Y él proviene de una familia que había vivido en Constantinopla mucho tiempo, se había sentado allí desde la expulsión de España y de generaciones. Y luego llega a sentarse sus padres y sus abuelos en Bulgaria, en una ciudad pequeña de Bulgaria. Y de allí, con motivo de las guerras, la inestabilidad política entre Rusia y el Imperio Otomano, pues van a salir y se van a trasladar con toda la comunidad sefardí, se van a trasladar a Bucarest, siguiendo a lo que era el rabino y un poco pues un maestro de esa comunidad, que se llamaba Haim Bejarano.
Nada más y nada menos.
Así es. Entonces es un muchacho que él nace en Bucarest, pero no va a vivir nada allí, porque a los 6 añitos, cuando tiene 6 años, la familia se traslada a Viena. También por lo mismo, se piensa que pues huyendo de la inestabilidad, que eso además trae muchas veces problemas de trabajo, de mala convivencia, y los padres acuden a Viena, allí se asientan, y allí él se va a criar en alemán, y es donde él va a hacer su carrera y sus estudios.
En una Viena muy especial, la Viena de fin de siglo, de principios de siglo, la Viena de los intelectuales, de Klimt, de Schiele, sí, de Freud.
De Kokoschka, de Freud, la Viena del Círculo de Viena de Filosofía de la Ciencia, del Derecho, bueno, donde estaba Kelsen, el famoso jurista. También la Viena de la Segunda Revolución Musical, la Segunda Escuela de Viena, Alban Berg. Todo ese mundo tan rico, en fin, era una explosión, era la capital del imperio, realmente. Y ahí se concentraba todo el que tenía algo que decir. Y él vive eso, y lo vive, pero un poco por detrás de la generación de los discípulos de Freud. Porque él cuando cambia el siglo, tiene 5 años. En la Viena, fin de siècle, que han dicho los franceses. Y entonces él va a crecer ya, encaminado a la Primera Guerra Mundial, le va a tocar vivir en una Viena riquísima, y es lo que él va a vivir, pero ya un poquito más abierta, menos yendo hacia la oscuridad, sino que se veía, por lo menos, aunque luego vino la tragedia, pero vaya, era una Viena más abierta.
¿Estudia psiquiatría?
Sí, estudia medicina y se doctora en medicina y en psiquiatría, y en el año 1917, o sea, plena Guerra Mundial. La Guerra Mundial, cuando he dicho que se abría Viena, me refiero a que aunque iba a venir toda la catástrofe, pero es que el imperio vienés tan cerrado, tan formalista, tan rígido, se cae. Y claro, cuando las cosas se caen, son muy peligrosas, luego vienen las catástrofes, pero de momento se produce como un aura de apertura, de aire fresco, que es lo que él vive. Y él vive y ahí surge, como un pececillo de esas aguas.
Que le llevan más tarde a Estados Unidos.
Sí, él hace la carrera en Viena, se forma, está muy cerquita de Freud, el psicoanálisis le fascina. Llega a hablar un día con Freud, cuando fue a Freud a la facultad, y dice que tuvo una conversación con él. Pero él se queda fascinado con todo aquello, pero piensa que el psicoanálisis queda corto, que en su generación hay algo más, que el psicoanálisis se ha quedado corto. Y él se piensa que se ha quedado corto porque el psicoanálisis, la ciencia, hace todo con palabras, análisis, en la clínica encerrada. Y él piensa que hay algo más, y es que es la persona ha venido a una vida, como él dice, para celebrar la vida. Y en donde se ve en escenarios toda su vida.
Eso es muy judío, lo de celebrar la vida, ¿no?
Sin duda, sin duda. Entonces se ve en los escenarios y él empieza a darse cuenta que la vida tiene mucho de componente de escenarios y teatral. Es el actor muy avanzado. En lo ultimísimo que se está haciendo en filosofía política. Hoy se retoma eso, ¿eh? Estamos ante un pensador que, sin pretenderlo, fue muy, muy del futuro. Y entonces empieza a ver que que claro, la vida hay mucho de teatro, de escenarios, y que eso tiene un contenido muy grande, y que las personas todos tenemos un teatro en nuestro interior. Es la idea del juicio sefardí y no del libre albedrío cristiano de ser árbitros, ¿no?, y andar a pitidos por la vida. Eso que es tan grande, que hoy estamos abriéndolo, ahí él se da cuenta y entonces empieza a trabajar en el teatro, empieza a trabajar con niños, contando historias, y llega a un descubrimiento. Él piensa que la clave del ser humano, y que está arrojado un poco por la ciencia, y en concreto el psicoanálisis ahí también no logra sacarlo, y es la creatividad y la espontaneidad, también una idea muy judía. Porque frente a la idea griega, esa idea griega que fascina a los alemanes y que desgraciadamente los españoles han pasado a Latinoamérica, Grecia es un mundo cerrado, ocluido, no hay creatividad. El mundo para los griegos no tenía ni principio ni fin, todo era reciclable, todo. Y claro, no hay fiesta en la semana, todos los días se trabaja, que luego Roma sí lo absorbe, pero lo absorbe de la cultura judía,
del judaísmo.
Entonces aquí va a haber un día para pararse a pensar, va a haber un día para la trascendencia. Y, en fin, él cree que es clave en el ser humano la espontaneidad y la creatividad. Si no se atiende a eso, el ser humano, como él dice, estará en una sociedad que enferma.
Me ha llamado la atención lo que has dicho del teatro interior, porque cuando pensamos en el teatro del mundo, pensamos en esas representaciones que inevitablemente tenemos que hacer para vivir en sociedad. Uh-huh. Pero tú hablas de un teatro interior.
Claro. Claro, eso, pero eso se está desarrollando ahora, ¿eh? Él solo es aquí lo vislumbra. Hoy cualquier persona, cuando tiene que afrontar, tomar una decisión, que hoy les gusta tanto en el mundo la decisión, lo puede hacer por dos caminos. O creando un juicio con un lugar en donde va a haber, pues no sé, como una audiencia, y que todos desde niños tenemos capacidad de hacer esa audiencia, en donde va a haber un coro mudo que es el jurado, va a haber un fiscal, un defensor, una audiencia. Toda esa riqueza que tiene el juicio, que hoy se ha perdido, porque ese juicio, salvo en Estados Unidos, que se conserva un poco, ya no se hacen juicios. Aparece el juicio, como gusta él, como discriminación, selección, la idea kantiana. Pues él lo protege, se da cuenta, y él ve que dentro de eso, de alguna forma, se da cuenta que lo tenemos. Puedes juzgar así a una persona, o como ahora se hace en el libre albedrío, en la tradición esta de los santos padres, del cristianismo más duro, en donde tú para juzgar a alguien, hacer un casting, o cuando lo haces en un momento. Next, siguiente, todo inmediato. Todo, pero claro, se ha pervertido y se ha transformado la idea de juicio y de juez en árbitro. Incluso en los deportes te dicen, el juez de la contienda, pero ¿qué juez es un señor? Es un árbitro. Y el arbitraje está fuera de la ley. Es un mecanismo secundario en el mundo del derecho fuera de la ley.
Claro, pero lo tenemos, son conceptos que se han fundido y confundido.
Así es, bueno, de libre arbitrio. La obra de Agustín de Hipona, de Anselmo de Aosta, es todo esto. Bueno, esto ya sería hoy, que lo estamos desarrollando, pero él lo ve. Y él decía, claro, si no tenemos espontaneidad, pero la espontaneidad no existe en Grecia de esa forma, porque significa crear de la nada. Y Grecia no tiene ese concepto. El Ein Sof sefardí, la nada, que tienes que relacionarte con ellos sin que la nada sea un objeto. Y entonces él se da cuenta y dice, claro, hay que ser creativos, pero a la vez espontáneos. Si eres 100% creativo y no espontánea, ¿qué te va a pasar? Pues que te vas a quedar perdida en tu interior y no vas a producir ni vas a crear nada. Y si eres 100% espontánea y no eres creativa, serás una idiota espontánea. Eso lo dice él, literalmente. Entonces dice que esa mezcla, y por eso él está muy en contra de lo que llama la conserva cultural. El cine, el arte, los museos, y eso tiene una parte muy nefasta. Y es que las cosas se hacen, se quedan ahí, como conserva cultural. Por eso el teatro le parece, el teatro bueno, que no existía y que no existe casi, el teatro tiene algo vivo que es incontrolable.
Que se escapa.
Se escapa. ¿Sabes? Hay dos directores maravillosos de teatro que captan esto. Él fue director de teatro y fundó el Teatro del Absurdo, el Teatro de la Espontaneidad, que son Tadeusz Kantor, el polaco también.
¿También judío?
Sí, sí, sí. Y Peter Brook, el director de la Shakespearean Comedy, que es también, es una escena así, afincada en Londres. Ellos eso lo captan. Entonces tú, una interpretación nunca va a ser dos veces igual. Igual que cuando tocas al piano, nunca vas a tocar dos veces la misma cosa. Por mucha técnica que tengas, nunca te va a salir la misma interpretación. Por eso también avisa mucho a los pedagogos, esto es magistral, cuando dice mucho cuidado con las muñecas y los muñecos. Y a los niños les ponemos a jugar con objetos, son inertes. A una muñeca le sacas un ojo, el niño la tortura, la machaca y no se queja. Le acostumbras a tratar con inercia y ejercer un despotismo, se lo hace un perrito y seguramente el perrito se defiende. No es que estén mal los muñecos, pero los educadores y psicólogos deben tener esto en cuenta.
Qué interesante. Siempre lo que apuntabas antes, la vida, ¿no?
La vida, sí, sí. Y la espontaneidad. Él empezó, cuando iba al Prater de Vienes, que le pillaba cerca de casa, que a los niños les contaba cuentos. Le gusta mucho toda esa vida imaginativa, creativa, y por eso es una tradición muy sefardí, una característica, él no encaja en ninguna ciencia en concreto. Es un psiquiatra, sí, doctorado en una de las universidades más prestigiosas del mundo, pero él va más allá. Estudia filosofía, estudia matemáticas, como los grandes maestros sefardíes del siglo XIII y del siglo XII, que eran
multidisciplinares, ¿no?
Mucho. Eran médicos, eran astrónomos, eran poetas, eran cabalistas, porque es un ámbito que no encaja, no se asimilan en eso a lo que va a ser la cultura más cristiana, moderna, de encajarse en un carril. El métodus, que en latín significa carril. Este hombre no se encarrila. Y lo que hizo es un pensamiento que ha revolucionado, inquieta, ha movido, fundador de la sociometría.
¿Qué es la sociometría?
La sociometría es una forma de estudiar las relaciones dentro de los grupos y en la sociedad, viendo las atracciones y repulsiones entre los personajes y generando ahí unas fórmulas de sociogramas, que él llamaba. A mí me parecen bastante sencillas, pero que te daban mucho conocimiento sobre luego cómo se movían esos colectivos. Y él fundó la sociometría en uno de sus libros más gruesos, Quien sobrevivirá, le dedica muchas páginas. A mí personalmente eso me parece un poco ingenuo, bueno, pero fundó esto y los sociólogos lo han tenido ahí como uno de sus grandes. Pero es que luego en psiquiatría el psicodrama, por mucho que se quiera decir, es el que hace que la psicoterapia de grupos funcione. A mí me decía un gran psicoanalista, un maestro español, es que la psicoterapia de grupos es casi funciona mejor que la individual, cura más que la individual. Fíjate qué cosa más profunda. Bueno, eso Moreno logra en el año 32, 1932, que la Asociación Norteamericana de Psiquiatría ya acepte que la psicoterapia de grupo es una técnica importante.
Y eso es gracias a la obra a los trabajos de Jacob L. Moreno.
Sí, en buena medida sí, porque luego ya Melanie Klein, Anna Freud y muchos otros empiezan con su trabajo sobre niños, eso es otra cosa. ¿Cómo psicoanalizas a un niño que no puedes interrogarle, no puedes dialogar con él? Tienes que ver cómo actúa. Como él decía, una cosa es cómo hablas en la clínica y tal, pero le gusta actuar, moverte, como un personaje siempre que estamos en un escenario. Es el generador también de la teoría de los roles, se le da mucha importancia a los roles. El rol viene, como él dice, de rollo. Cuando dicen los chavales, no te tires el rollo, un rollo de papel donde tenían los actores en Roma y pues tenían allí su escrito.
El parlamento, ¿no? El papel.
Claro, el papel. O sea que hemos vuelto a algo genuino. Él crea la teoría de los roles, dice, todos nosotros somos un compendio de roles. Desde que nacimos y estamos mamando en el pechito de la mamá, hasta tenemos roles que adquirimos y son fundamentales para desarrollar nuestros actos, nuestra vida, claro, nuestro pensamiento.
Somos hijos, somos el hermano mediano, el pequeño, el mayor, ahí pasamos a ser el amigo, sí, claro.
Eso es, y luego siempre hay un escenario. Eso es fascinante. Eso, en la teoría política, lo que hemos descubierto con eso es fascinante. Que están los escenarios. Y un escenario lo lleva siempre dentro. Y tú, si recreas ese escenario, vas a poder juzgar a alguien con un juicio justo y democrático. Y no, como decía un sobrinito mío, voy a eliminar a esta amiga del teléfono. Eso es el libre albedrío.
¿Juicio o valor? ¿Lo valoras o lo enjuicias?
No, enjuicias en el sentido de que una persona, cuando tú quieres juzgar a una persona si pues le vas a dar un puesto de trabajo o no, si estás en esta tradición, primero, no lo puedes hacer en un día. Tienes que hacerlo con letargia. Como decía Maimónides, a una persona que se le va a juzgar, primero hay que decirle de qué. Y darle 28 días mínimo para que prepare su defensa. Es decir, entra la luna, entra la letargia. Y luego tienes que dárselo también a la persona que va a acusar. Tiene que ser público. Y tiene que haber ahí unas garantías de que todo se hace sin armas. Bueno, es una cosa muy profunda. Y si tú fueras a dar un puesto de trabajo y aplicases esto, te lo tomarías muy en serio. Hoy no. Hoy un puesto de trabajo te lo pueden dar así al siguiente, en 15 minutos. cuando esa persona se está jugando ahí, a lo mejor, el pan de su familia, su propia autoestima, tantas cosas, todo eso se plancha, se destruye, y de una forma muy, muy brutal, y yo diría un poquito perversa. Moreno, eso, esa tradición suya, la instala.
¿Y fue un hombre feliz?
Pues es difícil decirlo. Se casó con Cerca Moreno. Fue un hombre... es difícil decir. Desde luego él vivió una vida larga. Sí, fue muy dinámico, siempre sonriente. Es difícil decir, ¿verdad? Lo que fue, tuvo una vida muy rica y muy productiva. En su vida se produjo lo que él buscaba. Dice, hay que celebrar la vida, hay que tener originalidad, trabajo, pero creativo. Los trabajos que no generan, no crean algo nuevo, que no intentan ser creadores. Por eso él decía, está muy mal entendida en la Torá o los talmúdicos que piensan, y los cristianos. En el principio fue la palabra, dice, eso es una barbaridad. Dice, no, en el principio fue un Dios que crea. En un mundo donde no había creación, como que en el mundo
acciona,
griego,
¿no?
No, que crea algo de la nada, lo hace aparecer.
Vale.
Que es un poco lo que dice Tadeusz Kantor y Peter Brook del teatro. El teatro puede hacerse en una calle, en un salón, en cualquier sitio, en una clase. Porque es hacer lo visible invisible. La traición, es tal. De pronto tú no lo ves, pero alguien te hace eso, como en Hamlet, y ya aparece. Pues esto es lo que un poco Moreno se da cuenta, ¿no? Es hacer lo visible. Entonces, en el mundo.
Hacer lo invisible, visible.
Hacer lo invisible, visible. Que no es fácil. Nada fácil. Y entonces eso es un poco, no tiene nada de magia, pero tiene una cosa que pasa de lo invisible a lo visible gracias a que al talento, la creatividad y el trabajo disciplinado de los actores y mucho esfuerzo. Y por eso él funda el teatro. Hay grandes actores de Hollywood que trabajaron con él y se formaron con él. O sea que ha revolucionado el hombre el teatro, en una medida, la sociología, la psiquiatría, ¿verdad? Es un hombre muy rico y muchos campos. Pero eso no porque se dispersara, sino porque su saber tiene muchas manifestaciones y no se puede embotellar, encasillar, encarrilar. Esto es la grandeza de este Moreno que inspira vida. Que inspira, te podrá gustar más o menos, pero sus libros son muy profundos.
Y muy vitales.
Mucho, mucho.
Muchas gracias, Javier. Vale.